Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Ínsula Libertalia, un podcast anarquista hecho desde las profundidades de los mares de Alcorcón. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema poco visible, el tema de la cárcel, y más en concreto de mujer y cárcel. Vamos a hacer un pequeño acercamiento a este tema desde dos ámbitos diferentes. En primer lugar, vamos a hablar de las relaciones amorosas de las mujeres encarceladas. Y después nos vamos a centrar en el tema de la maternidad en prisión, sobre los niños y niñas que comparten condena con sus madres. Después de estas dos entrevistas, pues vamos a comentar una serie de noticias y finalizaremos nuestro programa con un par de convocatorias. Y recordaros una vez más nuestra dirección de correo electrónico, donde podéis escribirnos para lo que queráis: insulalibertalia@openmailbox.org, y la dirección del blog, donde subimos todos nuestros programas y puedes encontrar también todos los anteriores: insulalibertalia.wordpress.com. Aprovechamos también para saludar a los oyentes que nos puedan oír en la remisión que hace Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid, que nos remite los jueves por la tarde. Y también aprovechamos para recordaros que estamos en la red social Genius Social a través de twitter.es/insulalibertalia.
Bueno, y ahora tenemos al otro lado del teléfono a Estíbaliz de Miguel, socióloga, profesora de la Universidad del País Vasco y autora de Relaciones amorosas de las mujeres encarceladas. Hola, Estíbaliz.
Hola.
Hola, muy buenas. Antes de comenzar, ¿cuál es el perfil de la mujer que está en la cárcel? Socioeconómico, etc.
Ajá. Bueno, pues la inmensa mayoría son mujeres pobres, o muy pobres, ¿no? O bueno, o con una precariedad económica. Y luego, bueno, pues se cruzan diversos ejes de desigualdad, ¿no? Pues, por ejemplo, el eje extranjería, hay una sobrerrepresentación, más o menos una tercera parte de las mujeres presas son extranjeras. Luego, bueno, pues está el eje étnico, que hay una sobrerrepresentación de mujeres gitanas. Hay también un gran número de mujeres consumidoras de drogas, bueno, pues también de un patrón concreto, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es tener en cuenta que se encarcela a las, bueno, a las capas más desfavorecidas de la sociedad y a los chivos expiatorios de nuestra sociedad. Entonces se refleja también cuáles son, bueno, pues las exclusiones que la sociedad efectúa. Entonces las exclusiones por razón de nacionalidad, o más bien por obstaculizar la nacionalidad o el vivir a ciertas personas en el territorio del Estado español, pues bueno, por la cárcel expresa de hasta qué punto somos racistas. Uh-huh. Con una minoría que ha estado, bueno, pues durante siglos entre nosotros y nosotras, como son las gitanas. Y bueno, pues también expresa pues la hipocresía que tenemos con respecto a las drogas, ¿no? Que están, por una parte estamos encarcelando a las mujeres consumidoras de un determinado patrón de consumo, y también estamos encarcelando a los últimos eslabones del tráfico de drogas, ¿no? A través de esas mujeres extranjeras que a veces son mulas. Uh-huh.
Bueno, queríamos hacerte esta pregunta un poco por contextualizar, ¿no? Pero metiéndonos ya en lo que es el texto que han editado, queríamos preguntarte qué tipos de relaciones arrastran las mujeres que entran en prisión y cómo afecta este encarcelamiento a dichas relaciones.
Bueno, pues el encarcelamiento es lo que yo llamo un punto de inflexión en la vida de las personas, y también es un punto de inflexión en, en las relaciones de pareja. Entonces, uh-huh. bueno, pues hay muchas mujeres que entran en prisión y que, bueno, pues que tienen pareja previamente, entonces, bueno, pues que tienen que renegociar las condiciones de la relación. Una idea que se repite en muchas investigaciones es que para las mujeres diríamos que es más fácil perder a la pareja una vez que se entra en prisión, ¿no? Que ese sentimiento de fidelidad que tienen las mujeres con respecto a los hombres presos, pues no se cumple tan a menudo como en el caso de las mujeres. Luego, bueno, pues luego también lo que ocurre es que en muchas ocasiones, una vez dentro de la cárcel, pues establecen relaciones de pareja allí, ¿no? De tal manera que en el caso que yo investigué, con una muestra que no quería generalizar, pero bueno, pues sí que es llamativo que 8 de cada 10 mujeres que yo entrevisté tenían relación de pareja o algún tipo de relación de pareja, ya fuera más o menos formalizada o más o menos estable, con lo cual es, bueno, pues es indicativo de la importancia o el peso que tienen las relaciones sexoafectivas dentro de la cárcel.
Y entonces, entre mujeres presas, ¿qué prácticas amorosas se despliegan? ¿Son relaciones pasajeras? ¿Son relaciones duraderas?
Bueno, yo me encontré con 4 mujeres que me dijeron que habían tenido en algún momento una relación con otras mujeres dentro de prisión. Sí que soy consciente que con esas 4 mujeres no puedo generalizar tampoco. Uh-huh. Y de hecho, bueno, pues estamos ahora en un proyecto que se llama Cárceles Bolleras, que precisamente quiere analizar eso, las prácticas lésbicas dentro de prisión y profundizar en estas ideas, porque lo que ocurre a día de hoy es que hay más, bueno, pues no sé, más literatura o más fantasía, sobre todo así desde la mirada masculina, que conocimiento de la realidad y de cómo lo viven las mujeres dentro de prisión, ¿no? Pero en el caso que yo me encontré, sí que hablaban de, bueno, de una experiencia, pues eso, pasajera, adscrita solamente al contexto de la prisión, ¿no? Uh-huh. De, bueno, pues estar juntas y que, bueno, pues que hay roce, y también donde hay roce hay el cariño. Y a veces pues se plantean pues eso, tener una relación, enrollarse y tal. Pero en el caso de las mujeres que yo entrevisté, ellas me contaban que, o sea, no se identificaban como lesbianas en uh-huh. ningún caso, vaya. Sí que había una de ellas que había tenido más tiempo pues relaciones bisexuales, pero que en ese momento además decía, bueno, ya se acabó, ¿no? Ya. Como una forma de cerrar esa etapa y volver un poco a ese,
sí,
a
que
esa matriz,
que solo viven dentro de ese contexto y en ese momento, pero que no se identifican con ello fuera de ahí.
En relación con esto, bueno, ya lo has comentado un poco, pero en el texto sí que empleas la expresión cautiverio del amor, lo llamas, ¿no? ¿En qué sentido usas esta expresión? ¿O qué estrategias adoptan frente a esto las mujeres presas en sus desarrollos afectivos?
Bueno, pues yo tomo el concepto de cautiverio de la antropóloga Marcela Lagarde, que dice que todas las mujeres pues estamos cautivas en el sistema patriarcal, ¿no? Pues, la definición patriarcal y normativa de mujer es pues aquel ser que le falta libertad, ¿no? Que necesita del varón, del sujeto para existir. Entonces, bueno, y de hecho ella habla que el arquetipo de la falsa libertad es pues la mujer presa, ¿no? Entonces a mí me parecía que era muy sugerente poder trazar esta puente y estas líneas entre lo que puede ser el cautiverio, o sea, o la prisión de mujeres, ¿no? El encierro con la idea más metafórica del cautiverio, ¿no? Y que también así podríamos, a través de estudiando el amor, podríamos establecer lazos y vínculos entre las experiencias de las mujeres dentro y de las mujeres fuera, ¿no? Y de esta manera también se rompe estos binomios y esta dicotomía, que también es tan patriarcal, de separar, ¿no? A las sí. mujeres, a las buenas mujeres de las malas, a las decentes de las indecentes, y que estamos, parece que, en constante pues oposición y distancia, ¿no?
También hablas del amor como liberación dentro de la cárcel, ¿no? Entiendo que esto lo presentas como una forma de sobrevivir a las propias consecuencias del encarcelamiento, ¿no?
Sí, era seguir jugando con estas metáforas, uh-huh. porque evidentemente, bueno, también suena un poco provocador esto de liberarse sí. dentro de prisión, ¿no? Pero sí me parecía que la relación de pareja, concretamente, y el amor en general, puede, o sea, es una forma, de escapar a las lógicas carcelarias, ¿no? La uh-huh. lógica carcelaria es, por definición, separación de la sociedad, separación de con respecto a los seres queridos. Y entonces, bueno, pues al final el amor no deja de ser una búsqueda del otro y de la otra, una búsqueda de encuentro que también además en la prisión se materializa de una manera bastante clara, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, las cartas, pues no sé, tirarse pilas de un lado a otro del muro. O sea, ahí, no sé, se muestra esa porosidad de los muros y cómo las personas pues intentan ir más allá, ¿no? También hay otras metáforas, o sea, también he estado explorando otras metáforas más adelante, como la metáfora del escape, ¿no? Uh-huh. Y también me parece que es interesante dentro de la prisión tener un escape, ¿sí? Pues es interesante y es algo que, bueno, que es movilizador y que es motivante. Incluso hasta las personas que hablaban de que enrollarse con alguien en la cárcel era pasar el tiempo, es para perder el tiempo, pues me parecía que también es interesante porque, pues bueno, en la cárcel es pagar tiempo. Claro. Entonces, perderlo de alguna manera en algo que puede tener un significado, pues también me parecía que era interesante, ¿no? O sea, que bueno, al final la experiencia amorosa, en este caso de pareja, pero yo creo que deberíamos empezar a hablar más en global, la experiencia de los afectos, pues es una experiencia que es potente dentro de la prisión, con esas lógicas de encierro, de separación, de pasar el tiempo sin sentido, etcétera, etcétera.
Sí, la verdad es que es bastante interesante. Y aparte del escrito de las relaciones amorosas, participas en diversos colectivos y redes, como la red GEISPE y Sin Rejas. ¿Nos podrías contar un poquillo en qué consisten estos proyectos y qué trabajo se desarrolla?
Sí, pues bueno, la red GEISPE lleva unos años funcionando y se ha activado desde hace 3 años. Es una red promovida por Elizabeth Almeda, que es una de las, pues bueno, figuras referencia uh-huh. en el estudio de las mujeres presas en el Estado español, bueno, en su caso en Cataluña, y bueno, pues es una forma de, pues claro, de pensar en común, de apoyarnos, de crear proyectos juntas, ¿no? Además también, bueno, pues también estoy coordinando una red que se llama Sin Rejas, uh-huh. que también, bueno, pues nace también desde ahí, ¿no? Desde esa búsqueda de vinculación entre la academia y el activismo y de vinculación entre investigadoras, porque, bueno, hubo un tiempo en que estábamos muy solas y queríamos vincularnos con otras investigadoras e investigadores que estuvieran en este marco del encarcelamiento. Y bueno, pues yo creo que al final trabajar en red, pues bueno, nos permite crecer mucho, ¿no? Y también incluyendo a las protagonistas, pues así también, no sé, tenemos esa legitimidad, vamos a decir, que nos dan las protagonistas, que son las que tienen esa autoridad de la experiencia, ¿no?
Es la fuente de primera mano ahí.
Hablando de proyectos, que queríamos saber, pues, en qué andas metida ahora, en qué estás trabajando. Ya has comentado antes un poco lo del proyecto audiovisual, ¿no? De Cárceles Bolleras, y por saber si sabemos que tienes alguna charla presentando el libro, por saber también en qué andas trabajando.
Sí, pues estamos ahora en marcha con ese proyecto de Cárceles Bolleras de experiencias lésbicas en prisión, y además aprovecho para hacer un llamado, o sea, para mujeres que han estado en prisión, que hayan tenido relaciones lésbicas o no, o que hayan conocido, bueno, pues qué relaciones eso, entre mujeres se producían allí, o gente que conozca esa realidad, porque queremos aunar todas las voces y hacer una panorámica sobre el tema, uh-huh. eso a través de un formato audiovisual. Está metida en el proyecto Raquel Osborne, que es una socióloga que ha estudiado también estos temas desde una perspectiva pues actual y también histórica. Y de hecho el proyecto eso quiere abarcar tanto la experiencia lésbica, sexoafectiva de mujeres dentro de la prisión, pues durante el franquismo o incluso antes, desde el 36, y también hacer un contraste con la situación actual, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien se anima, en el blog Travel Queers está la información, es algo de información, y está el mail al que ponerse en contacto, que es precisamente travelqueers@gmail.com.
Vale, aprovecho también para comentar que estarás por aquí, por el barrio, por Alcorcón, el próximo sábado, el sábado 4, presentando el texto, ¿no?, de relaciones amorosas de las mujeres encarceladas, y que será en el Ateneo Anarquista de Alcorcón a las 6 de la tarde.
Exactamente, que se anime,
que se anime
el mundo,
la gente.
Claro, claro.
Pues porque a mí me interesa hablar del trabajo que he hecho, pero también se enriquece muchísimo con el diálogo y con las preguntas y los comentarios de la gente, y bueno, y luego pues nos tomamos una cervecita también.
Claro, y además que es un tema que no es una cosa, no es como otros temas que ya se habla siempre, ¿no? O ya se tienen más vistos, que es un tema bastante, a mí me parece bastante interesante y también un poco nuevo, ¿no? Para mucha gente, así que vengan.
Pues sí, gracias, espero que haya interés.
Claro, yo estaré.
Qué bien.
Así que nos conoceremos. Y nada, y si quieres añadir algo más, pues...
Pues nada, si no... más que muchas gracias por darme espacio en esta radio para contaros un poco las historias en las que andamos.
No, gracias a ti por compartirlas, claro, con nosotros y con los que nos oyen.
Muy bien, hasta el sábado entonces.
Venga, nos vemos el sábado.
Estoy aquí pensando en ti, mi compañera, porque no estás junto a mí, tan encerrado en una celda. Y tú estás allí mirando los barrotes que te encierran, pensando que los fabricaron obreras para su propia represión. Y ahora estoy aquí pensando en ti, mi compañera, porque no estás junto a mí, tan encerrado en una celda. Y tú estás allí mirando los barrotes que te encierran, pensando que los fabricaron obreras para su propia represión. Pero no sufras, en la calle aún somos muchos más, y en la lucha seguirán, seguirán. Pero no llores, los barrotes de la celda se verán, y algún día libre serás. Serás encerrada por querer luchar por la libertad, donde ya no se recuerde la palabra militar. Encerrada por querer luchar por la libertad de las nuevas generaciones, que dejas un mundo de verdad. Encerrada por gritar y no callar, te metió entre rejas un montaje policial. Encerrada, torturada, pisoteada, golpeada. Torturada, pisoteada, encerrada por este estado fascista y todo su capital. Encerrada, torturada, pisoteada por este estado fascista y todo su capital. Y ahora estoy aquí pensando en ti, mi compañera, porque no estás junto a mí, tan encerrado en una celda. Y tú estás allí mirando los barrotes que te encierran, pensando que los fabricaron obreras para su propia represión.
Estás escuchando Ínsula Libertaria.
Y continuamos en Ínsula Libertaria y tenemos ahora aquí en la radio a una compañera que es autora de un estudio que se llama Internos Invisibles en las Cárceles Españolas, un acercamiento a los niños y niñas que comparten condena con sus madres, que está incluido en un libro que se llama Una condena compartida. Muy buenas.
Hola.
Queríamos preguntarte así, en líneas generales, ¿en qué consiste dicho estudio?
Bueno, pues el estudio quería ver cuál era la situación de los niños y niñas que estaban en prisión con sus madres. En principio se diseñó en un proyecto universitario y se presentó a la Fundación Complutense y lo decidieron financiar, cosa que nos sorprendió gratamente, ¿no? Y bueno, lo que queríamos hacer era sobre todo contar con las madres para hacer historias de vida con ellas y tratar de buscar de alguna manera la forma en la que participasen los niños y niñas principalmente. Pero bueno, nos vimos con un montón de dificultades para hacerlo así y al final tuvimos que contar tanto con gente que trabajaba con ellas fuera de prisión, ya sea en tercer grado o en condicional, como con gente que trabajaba dentro de las ONGs, abogadas, funcionarias de prisiones, las propias madres que quisieron hablar. O sea, decir que es complicado estudiar la prisión, primero por los muros que pone la propia prisión de todo tipo, ¿no? Y luego las propias mujeres que fuera no quieren muchas veces hablar de la experiencia uh-huh. por no recordar lo traumático.
Eso es lo que te iba a preguntar. Dentro de las trabas, me imagino que una de ellas ha sido la escasa o la ausencia de estudios previos con respecto a este tema, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando empezamos a hacer la revisión bibliográfica alucinábamos un poco, ¿no? Que no había prácticamente nada y sobre todo que no hay ninguna transparencia en cuanto a estos datos, ¿no? Por parte de instituciones penitenciarias.
¿Y cuál es la situación de las cárceles de mujeres con módulos para madres?
Bueno, primero habría que diferenciar los tipos de módulos para madres. El estudio se ha centrado en un tipo que es el módulo dentro de prisión, pero de una prisión mixta con un modelo de macrocárcel. Uh-huh. Después estarían módulos dentro de prisiones, pero prisiones exclusivamente femeninas, que tendrían bastantes diferencias con el módulo que yo he analizado. Y luego ya estarían las unidades externas o unidades dependientes que están fuera de prisión. Sí que lleva un poco a error cuando tú miras en la página de instituciones penitenciarias las unidades de madres, solo te salen las unidades externas y estas no tienen nada que ver con los módulos de madres dentro de las prisiones. Uh-huh. Estas unidades están dentro de las ciudades, las mujeres tienen un régimen en el que pueden salir. Las unidades externas fue una creación de Mercedes Gallizo durante su época de mandato de instituciones penitenciarias, que pretendía sacar a los niños de la prisión. Esa era su bandera estandarte durante su mandato. Y planteó la creación de estas unidades, que iban a ser 5, se construyeron 3. Yo hace poco me puse en contacto con instituciones penitenciarias y me han dicho que las otras 2 no las piensan hacer. Uh-huh. Y bueno, sí supuso una mejora en cuanto a la dureza del encierro, tanto para las madres como para los niños y las niñas principalmente. Pero hay que decir que esa idea que tenía Mercedes Gallizo de sacar a los niños de la prisión no es real, puesto que hay madres que están cumpliendo condenas con las que no van a salir nunca de prisión a un centro de este tipo. Uh-huh. Primero porque ya en la organización de esos centros no incluyen a delitos de primer grado, a mujeres con riesgo de fuga, a preventivas, con lo cual hay un montón de perfiles que están fuera que no van a acceder y esos niños pues van a seguir existiendo y van a seguir teniendo que haber algún módulo dentro de las prisiones donde hay mujeres. Decir que ahora mismo hay 3, 4 si tenemos en cuenta Cataluña, aunque creo que el de Cataluña está en una prisión de mujeres, el de Sevilla también es solo de mujeres
y luego quedarían dos, el de Valencia y Madrid, aquí en Aranjuez, que serían prisiones mixtas y macrocárceles. También implica que hay una dispersión por sistema. A las mujeres se les aplica la dispersión por sistema, puesto que hay menos centros que alberguen mujeres, pero en el caso de las madres, mucho más.
¿Y qué déficits presentan estos módulos? ¿Están cubiertas las necesidades materiales de los niños y de las madres con niños? Me refiero a nivel sanitario o educacional o esas cosas.
Bueno, decir que un módulo de madres dentro de una prisión es un módulo exactamente igual al resto, arquitectónicamente. Sí, puede estar decorada las paredes, pueden haber algunas cosas que se adapten de alguna manera, que de niños y niñas viviendo, pero el módulo es igual. Con lo cual hay elementos que son peligrosos para ellos, como las escaleras en las que no hay protección para que no se caigan, los cierres automáticos de las puertas, que se han dado casos de accidentes de los niños. Y bueno, por ejemplo, también el frío y el calor tampoco está bien regulado dentro de los módulos. Luego, por ejemplo, las presas también se quejan mucho de la alimentación, que se pasa como de alimentación en puré a de pronto una dieta como las que ellas tienen, que para nada está adaptada a un niño de 2 años. Hay varias denuncias de este tipo en un dossier que luego daré la reseña de las presas de Aranjuez, que lo han sacado hace poquito. Y explican un montón de cosas en este sentido. Luego, respecto a cuestiones de salud, a ver, digamos que en general lo que se puede decir es que los módulos de madres, hay unos mínimos que están marcados dentro del reglamento y que se cumplen, como que por ejemplo vaya un pediatra al centro a ver a los niños, pero eso no supone que las condiciones sean buenas, puesto que si el pediatra va 2 días concretos en la semana, digamos un martes y un jueves, y a ti la niña se te pone mala un jueves por la tarde, pues hasta el martes siguiente no tienes pediatra. Esto lo que supone es que si tú consideras que es grave y que tiene que verla un médico, va a venir una funcionaria a valorar si verdaderamente es necesario que la vea un médico, con lo cual se le están dando poderes médicos a funcionarias que no tienen por qué saber nada de esto, pasando por alto la valoración de la propia madre, ¿no? En ese caso se podría llevar al médico de la prisión y si lo considera necesario tendría que salir del centro. Iría a un hospital y siempre iría acompañado de su madre, eso sí que siempre se cumple. Irían en una ambulancia los dos y un coche de la Guardia Civil custodiando. Hablar también de los obstetras dentro de la prisión, la ginecología también deja mucho que desear. Hay que tener en cuenta que mujeres embarazadas, que deberían hacerse todos los seguimientos que se hace a cualquier mujer embarazada, que prácticamente nos tienen medicalizadas 100%, y en estos casos no, ese seguimiento no se da. De hecho, se hace de una manera muchas veces deficitaria, no solo en obstetricia, sino también en ginecología en general, que también han habido denuncias de mujeres de casos de gravedad por no haberse hecho revisiones ginecológicas en su momento, ¿no? Y luego estarían las cuestiones de seguridad, ¿no? Que al final es una cárcel y tiene que cumplir cuestiones de seguridad, entre dar medidas básicas, están los recuentos, los registros y los cacheos a las personas. Los recuentos, en este sentido, las tres cosas pasan por lo que quiera hacer la funcionaria. No hay un protocolo de cómo se hace, lo cual yo valoro como una vulneración de derechos de nuevo. A mí han habido funcionarias que me decían, pues el recuento se hace así sin que se den mucha cuenta. Luego me hablaban de otras compañeras que no, que lo visibilizaban y marcaban la autoridad frente a sus madres para que los niños lo vieran. Esto supone tensión para las madres, que al final coartan a los niños para que no se muevan, para que no hagan cosas que no tienen que hacer. Y por supuesto esto no esto afecta al desarrollo de los niños. Y luego estarían los registros a las celdas, que igual lo puedes hacer de una manera más violenta, menos violenta, pero a mí directamente una funcionaria de prisiones me decía, un registro para hacerlo bien tiene que ser violento, porque hay botes de leche donde se pueden guardar cosas, hay que vaciarlos, hay pañales, hay que ver si hay algo dentro de los pañales, habría que romperlos. y hay funcionarias que se niegan a hacerlo así y hay otras funcionarias que lo hacen así y sin problema, de hecho. Pero claro, al no haber un protocolo, tampoco hay una manera de denuncia por parte de las propias presas. Y luego estarían los cacheos, que aquí llegaríamos a valorar si verdaderamente un funcionario o una funcionaria de prisiones puede cachear a un bebé.
Y todas estas cosas que comentas, ¿se ha observado si tienen algún tipo de consecuencia o sobre los niños que sufren el encierro? No sé, todo el encierro a nivel de capacidades motrices o relacionales o de desarrollo de la autonomía personal.
A ver, hay un estudio de 1998, creo que es, que encargó el Ministerio de Interior, y bueno, ese estudio veía ciertos retrasos en las habilidades de los niños a la hora de adquirirlos, o sea, como si tardasen un poquito más a la hora de adquirir algunas habilidades, pero que luego se adquirían y no se veía ese problema. Luego otros estudios que he consultado hablan de que son niños que a la larga presentan problemas de inseguridad, de quizás un cierto rechazo a veces hacia los padres. Esto pasa no solo en los niños que han estado dentro de prisión, sino en los niños que son hijos de personas presas, porque al final hay una sensación de abandono por su parte, de reproche por parte de estos niños, que bueno, pues acaba saliendo por diferentes maneras, depende de cada niño y cada niña. Sí que, por ejemplo, hay cosas que cuando yo hice el estudio se evitaba que las visitas fueran por cristal, o sea, cuando viniera un familiar, que no se vieran en un locutorio, puesto que esto es muy difícil de entender para un niño de 2 años o casi tres años. Y ahora se han vuelto a imponer, porque desde hace tiempo, porque decían que era muy costoso para ellos regular ese tipo de visitas, y además generaba todos estos problemas que decía, de que puedan meter cosas a la prisión por seguridad. Y yo lo que he diferenciado en el estudio es los niños que han nacido dentro de los niños que han nacido fuera. Los que han nacido dentro se observan déficits a nivel de estímulos de contacto con lo cotidiano. O sea, por ejemplo, había niños que no habían tenido prácticamente contacto con hombres. Están rodeados de mujeres y alucinaban con una barba o con un chico en general, ¿no? Con el sonido de una moneda, con abrir y cerrar una puerta, con encender y apagar una luz, con cosas que son cotas de poder para los niños que ellos no han podido practicar. Y por lo cual faltan en su desarrollo. O sea, esa autonomía no se está desarrollando de la manera que debería en un espacio libre. Y luego, los nacidos fuera, sí que se observan las consecuencias de la prisionización que decía Jesús Valverde en su estudio. En adultos, pues también se ven los niños. Había una madre que me hablaba, su hija había entrado con 2 años, y me hablaba de que el control de esfínteres ya lo tenía, lo perdió. Los hábitos alimenticios los tenía, dejó de comer, tuvo como un retraso al momento bebé, ¿no? Volver al bebé, a quiero que estés conmigo todo el rato, y estrés, no dormía bien, todo esto lo observaba la madre. En el habla también a veces se dan ciertos, y luego una vez que salen fuera, En las casas que decíamos, que en los pisos que pueden ir cuando están en libertad condicional, también nos decían de que tanto las mujeres como los niños tenían miedo a estar en espacios abiertos, espacios públicos. Por ejemplo, se montaban en el metro y las entraba ansiedad tanto a ellas como a los propios niños, y el efecto de la separación, o sea, el separarse de las madres, eso es un trauma, porque los que han sido separados también viven esto como una angustia tremenda, ¿no? Quería hablar de un caso que está ahora mismo, bueno, ha estado en los medios, pero enseguida ya han dejado de hablar de ello, ¿no? Es el caso de Izar. Izar es una niña que hoy jueves cumple 3 años y que va a ser separada de su madre, que está en prisión. Izar ha sido agredida por su padre, la ha acuchillado varias veces hace un mes y la han tenido que operar 4 veces. Ha estado muy grave, ha estado en la UCI 20 y pico días. Y bueno, El padre lo ha hecho, bueno, por hacer daño a la madre y a la familia de la madre. Aquí se está poniendo sobre la mesa la situación de estas mujeres, ¿no? Esta niña cumple 3 años, va a ser separada de su madre y tiene una situación ahora mismo horrible, ¿no? Está totalmente traumatizada. Ella ha salido ya del hospital y ha vuelto con... Su madre se llama Sara. Ha vuelto con Sara a prisión y ahora mismo no quiere separarse de ella ni... O sea, Sara no puede ir al servicio sola, no puede hacer absolutamente nada separada de Izar porque está atemorizada. Y sin embargo, todavía se está valorando si se saca a Sara de prisión uh-huh. para que pueda estar con Izar. La situación de Sara durante la hospitalización de la niña ha sido que la ha visto 1 hora cada 2 días, lo cual esto ha generado más daños todavía en la niña, puesto que ha tenido todo el rato la sensación de abandono por parte de su madre, después de haber sido atacada brutalmente por su padre. Y todo ello porque, además de cómo funciona el sistema, Sara está cumpliendo condena por terrorismo. Entonces, claro, todo va más lento en este caso, ¿no? En este caso, Sara ha cumplido las 3/4 partes de la condena para poder optar a la libertad condicional, que en otros casos se habría dado, pero como ella está por terrorismo, quieren que se cumpla la condena íntegra, lo que supone que ella quede en prisión 1 año más. Entonces, bueno, hay una campaña para apoyar que Sara pueda salir de prisión y que, al margen de las ideas que se tengan, no se dejen de tener, o los pareceres adultos, tiene que primar que Izar se recupere, por lo menos pueda, lograr restaurar un poco el daño psicológico que se le ha hecho a esta niña.
Muy bien. Bueno, pues no sé si querías añadir algo más.
Poco más.
Pues nada, darte las gracias por venir a la radio, que ya sabemos que estabas un poco afónica.
Sí, lo siento, esta voz. Y, espero que se haya escuchado bien.
Nada, no hay problema. Eso, darte las gracias.
Nada, a vosotros. Muchas gracias.
Sin tiempo de despedir. luego sí digo que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molesta, pues las pondremos más grandes. Y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera.
Ínsula Libertalia. Más y más grande.
Bueno, y aquí seguimos en Ínsula Libertalia. Vamos a empezar con unas noticias. La primera de ellas es referida a los compañeros Mónica y Francisco, que según el portal Tocata, quedarán libres tras la sustitución del resto de la condena por la expulsión del Estado. Durante los próximos días, la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, la misma que les condenó, ha dicho de sustituir la pena de un año y tres meses que les quedaba por la expulsión del Estado. Mónica y Francisco están en las prisiones de Estremera y Villalba, respectivamente, desde donde serán llevados directamente a Barajas. Según el abogado de la defensa, se tiene un mes para efectuar tal medida, aunque en una semana se cree que será efectiva. Hay que decir que a priori, una vez suban al avión, digo a priori porque esto es un poco relativo, ¿no? Dicen que a priori, una vez que suban al avión, quedarán en libertad y con la prohibición de volver al Estado español en 8 años. Todo esto se da porque, según el artículo 89 del Código Penal, las penas de más de un año contra personas extranjeras se pueden sustituir por la expulsión del Estado. En casos como este, donde se considera que la gravedad de lo imputado es mayor, el Estado exige el cumplimiento de 2/3 de la condena. Solo recordar que fueron encarcelados preventivamente el 13 de noviembre del 2013 como presuntos responsables de la colocación de dos artefactos explosivos, uno fallido en la Catedral de la Almudena en Madrid y otro en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Los demás supuestos implicados quedaron en libertad y a ellos se les puso el régimen FIES. También hay que decir que pasado ese periodo de 2 años de preventiva se les amplió 2 años más sin juicio. Otra cosa interesante de este tema es que, bueno, claro, todo esto queda aquí un poco en el aire, ¿no? Y dice, bueno, los mandan a su país en libertad supuestamente, pero ya ha dicho el subsecretario de Interior chileno, en una especie como de reunión que hacen en el Palacio de la Moneda, ahí con todos los maderos allí, reunión de hijos de puta, que estudiará las medidas que tomarán ante la preocupación de la vuelta de los compañeros. Bueno, pues imaginaoslo tal. Así que nada, ahí queda eso.
Y ahora vamos con unas noticias internacionales. Primero empezamos por los disturbios que ha habido en París este febrero. Y vamos a hablar un poco de ello. Os pongo en antecedentes. El día 2 de febrero, en el departamento de Ounay-sous-Bois, que está al norte de París, en una operación antidroga, la policía detuvo a un chaval de 22 años, llamado Teo, que fue brutalmente agredido porque se resistió, y por 4 policías, y después de hostiarle, bien hostiado, y esposarle, le introdujeron una porra extensible por el ano. Y sufrió el chaval un desgarro del intestino de 10 centímetros que luego tuvo que ser operado. Los policías fueron suspendidos por dura agresión, pero la violación fue calificada como un hecho involuntario. Y encima, la agresión fue grabada por los agentes, pero cuando se abrió una investigación por los hechos, las imágenes fueron destruidas. Esto se agrava más porque el comisario de este departamento ya fue condenado en el 2004 por una agresión igual. Y fue condenado a 1 año de cárcel que no cumplió y 1 año de suspensión. Bueno, esta agresión derivó en fuertes disturbios en este departamento de París, que luego se extendió a todos los suburbios, habiendo un total de 200 vehículos dañados, 160 contenedores incendiarios y varios coches de policía. Durante toda esa semana los disturbios siguieron. Eso fue el primer arrebato, lo que he contado. Los disturbios siguieron toda la semana y también recordaban con sus gritos los manifestantes, porque hubo manifestaciones y tal, al grito de Teo: O dama, sin justicia no hay paz. O dama Traore, es otro joven negro que murió este verano a manos de la policía, también en una operación antidroga. El fin de semana del 18, los disturbios también se extendieron a las ciudades de Niza, Poitiers, Montpellier y Dijon. Y ya en la última manifestación, a no ser que sigan todavía, la última manifestación del jueves 23 se bloqueó con barricadas la entrada a 16 liceos de secundaria en París. Y ahora seguimos también con Francia, pero vamos a hablar un poco de las excolonias francesas en África. De una noticia que hemos leído y nos ha resultado pues, sorprendente y queremos compartirla. Durante los años 50 y 60, Francia invitó a sus colonias en África a asumir su independencia. Hubo tiros y tal, pero bueno, más o menos se independizaron. Lo que pasa es que se acordó introducir la moneda colonial francesa. Esto es, que dichos países no podían tener su moneda propia, sino una moneda que se llamó la moneda colonial francesa. También fueron obligados a mantener las escuelas francesas, el francés como lengua oficial y el sistema militar que tenían. También Francia les obligó a imponer una ley en todos estos países, por lo cual estaban obligados a almacenar el 85% de sus reservas en divisas en el Banco Central francés. O sea, estos países no podían tener Banco Central y su dinero lo tenían que guardar en el Banco Central francés. El resto del 15% de las reservas de estos países es el que podían usar, pues, pa poco. Aparte, las excolonias estaban obligadas a pagar las infraestructuras que los franceses habían hecho durante la colonización. Y como no tenían dinero para pagarlo, tenían que pedir préstamos. ¿A quién le podían pedir préstamos? Solamente podían pedir préstamos al Banco Central francés. Y encima tenían que... los préstamos iban a precio de mercado, no tenían una rebaja. También les obligaban a que todas las empresas francesas tenían prioridad en todos los contratos públicos que se realizaran en estos países. Claro, estos países están obligados a pagar una deuda perpetua y que les hunde en la miseria. Ha habido casos de gobiernos que se han negado a pagar y a cambiar la moneda, pero bien han sido amenazados de muerte o bien se ha derogado su gobierno. En los últimos 50 años ha habido en África un total de 67 golpes de Estado en 26 países africanos y 16 de esos países eran excolonias francesas. Os ponemos un ejemplo. En Togo, su presidente intentó crear su propia moneda y fue asesinado por un grupo de legionarios de la Legión Extranjera, que se les pagó 550 euros a cada uno. Su jefe formó una dictadura totalitaria hasta que murió en el 2005. Bueno, el cómputo total que Francia saquea de sus excolonias hace un total de 400.000 millones de euros al año. Ahí es nada. Y os digo las excolonias para que sepáis que son unas cuantas. Son Benín, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo, Camerún, República Centroafricana, Chad, el Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Y todos estos nombres os sonarán de que siempre han estado o bien unos cuantos o casi todos en guerras civiles y barbaries.
Y por cambiar un poco de tema, volviendo al barrio, yo quería comentar la noticia. Ya ha salido la fecha para el juicio de los detenidos en la huelga general de noviembre de 2012. Recordad que hubo 5 detenidos, ya hablamos de ello en nuestro programa número 7. A esas personas se les pide o tienen peticiones fiscales que van desde los 7 años hasta los 2 años y medio. Y también se le solicita 10.000 euros por daños y desperfectos. Pues bien, este juicio tiene fecha, será el 17 y el 25 de abril en los juzgados de Móstoles. Y comentar que más adelante habrá más juicios en la era David Pérez. Hay que recordar que todavía quedan por salir el juicio por la huelga de basuras de febrero de 2014 y otros dos juicios relacionados con el desalojo y la posterior manifestación del centro social ocupado Escuela Taller. Así que nos veremos todavía por los juzgados.
Bueno, y ya vamos acabando este programa, pero antes vamos a decir un par de convocatorias, una de ellas para este fin de semana, que ya hemos dicho en la entrevista que hemos hecho a Estíbaliz, pero bueno, para recordarlo, en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, el sábado 4 de marzo a las 6, la presentación de Relaciones Amorosas de las Mujeres Encarceladas, a cargo de la autora del estudio Estíbaliz de Miguel. Y bueno, en este programa también podréis escuchar la entrevista. El Ateneo está en la calle Bilbao con la calle Cisneros y la Renfe más cercana al Corcón Central. Y luego tenemos otra convocatoria para el fin de semana que viene en Getafe, que han organizado unas jornadas alternativas de vida moderna, experiencias para practicar la autonomía desde una perspectiva libertaria. Van a ser dos días, viernes y sábado, y el viernes 10 comienza a las 7, con la charla Experiencias de autogestión libertaria, caso griego, sistema sanitario en la encrucijada, a cargo de CAS Madrid. Luego, el sábado 11 a las 11 y media, habrá una mesa redonda sobre la autogestión del conocimiento y el aprendizaje, donde participarán diversos colectivos como GAC, RAC, Uniposible, AS. Sábado a las 6, taller práctico de autodefensa digital. a cargo del Sindicato de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos de Madrid. Todas estas jornadas se celebrarán en el local de la CGT Zona Sur, en la Plaza Tirso de Molina, en Getafe, y organiza la Asamblea Libertaria de Getafe.
Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro capítulo número 19. Deciros que nos esperéis hasta el siguiente, que será en breve. Y nada, salud.
Que me duele solo de tragar.